Queremos hablar de guerras encubiertas. La geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política también de las relaciones internacionales. Es un método de estudio de la política exterior para entender, para explicar, para predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas. Bueno, en otras palabras, la geopolítica es una ciencia que abarca desde el estudio de las fronteras hasta la importancia de ciertos recursos naturales para las relaciones exteriores de un país. Así que hoy queremos hablar sobre ello y sobre la guerra oculta que tenemos en nuestra era, es decir, en el siglo en el que estamos viviendo, el siglo XXI. Nos va a ayudar Esteban Hernández, periodista, escritor, jefe de opinión del diario digital El Confidencial. Pues nada, te saludamos, Esteban. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, señores.
Bueno, lo primero, vamos a decir que este libro nos va a ayudar a entender qué es lo que está en juego en estos momentos, ¿no? Creo que vosotros mismos estáis hablando del libro desde la editorial, que es la editorial Ariel. Decís que para saber quiénes ganan y quiénes pierden es esencial esta guía, ¿no? Al final, el libro Así empieza todo se ha convertido en una guía útil, ¿no, Esteban?
Bueno, esa es la intención, ¿no? Que nos ayude a comprender muchos fenómenos que ocurren delante de nosotros y que muchas veces no afectan a nuestra vida cotidiana y a los que no encontramos explicación aparente o encontramos explicaciones endebles.
Uh-huh. Bueno, este libro nos va a explicar sobre todo qué situación estamos viviendo ahora, porque comentaba al principio de esta hora que las guerras ya no son como eran antes. Ahora hay otras guerras de las que los ciudadanos a lo mejor ni se enteran, Esteban.
Sí, bueno, en el mismo inicio de la pandemia vimos cómo en un momento determinado, cuando nos hacía falta determinados recursos, especialmente sanitarios, no estaban disponibles porque ya no se fabricaban en España y tampoco en Europa, ¿no? Se fabricaban muy lejos y había pocos, ¿no? Bueno, hay una nueva distribución, ¿no?, en el orden internacional, en los recursos, en la producción, en las finanzas, y eso tiene consecuencias, ¿no?
Uh-huh. Tú hablas mucho de Estados Unidos y hablas mucho de China. A mí me gustaría saber si en estos momentos China lidera el mundo, Esteban.
No. Lo lidera Estados Unidos y China todavía está lejos de llegar a la posición estadounidense. Lo que sí es cierto es que en este espacio, ¿no?, y vemos cómo China está saliendo de la pandemia, China puede salir reforzada y va a salir reforzada, pero Estados Unidos también, ¿no? El problema no va a ser tanto para Estados Unidos o para China, va a ser para Europa.
Uh-huh. Porque esta pandemia lo que ha golpeado, vosotros decís, quizá más fuertes a los populistas, ¿no? Sobre todo, además, podemos hablar de Trump, por cierto, infectado, ¿no? Y dice que se siente Superman. No sé si lo has escuchado hoy, Esteban.
Sí, lo he escuchado.
A Bolsonaro, a Johnson. No sé, ¿cómo va a afectar al final esta pandemia precisamente a ese mapa del mundo, ¿no? No sé si se va a reconfigurar el mundo de otra manera.
Bueno, estamos en medio de un proceso de reconfiguración y esto, como tantas otras cosas, lo ha acelerado, ¿no? El final del populismo estadounidense con Trump o este tipo de populismo, si ocurre, está por ver, ¿no?, tampoco va a tener unas consecuencias grandes en la política exterior estadounidense que seguirá siendo muy similar, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, tampoco olvidemos que un régimen un poco democrático como el chino va a salir reforzado, lo que quiere decir que esas tentaciones de pensar que el régimen liberal clásico va a poder regresar de una manera, ¿no?, asentada después de la pandemia también son un poco ilusorias, ¿no?
Ya. Lo que sí está claro es que va a haber un deterioro, esto lo sostienes en el libro, un deterioro institucional. Lo estamos viendo en España también.
Sí, porque uno de los grandes problemas de momentos como este, de crisis y de falta de soluciones, es que la gente deja de creer, ¿no? Nosotros hemos dejado de creer en el futuro. Éramos un país que estaba permanentemente pensando que lo que venía a continuación iba a ser mejor, ¿no? Que a medio plazo nos iría mejor, ¿no? Y ahora pensamos exactamente lo contrario. Creíamos en las instituciones como mecanismos que vendrían en nuestra ayuda y que asentarían una cierta estabilidad en las poblaciones europeas, ¿no? Y vemos que no está siendo así, ¿no? Y por lo tanto la gente se aleja de las instituciones y tiende a creer de los políticos y tiende a creer de los expertos, ¿no? Bueno, ese periodo que es convulso también tiene riesgos grandes, ¿no? Y entramos en una etapa en la que esas convulsiones van a producir efectos, ¿no?
Claro, efectivamente. Quizá nos quedamos mucho solo en el tema sanitario, como estábamos hablando hace unos minutos, y sin embargo aquí se están jugando muchas cosas que a ojos del ciudadano pues ni ve ni a lo mejor le preocupa, pero sin embargo a personas como tú, Esteban, que estáis siempre analizando todo lo que hay por detrás, sí me interesa saber quiénes van a salir perdiendo de todo esto. ¿Va a haber víctimas con comillas y sin comillas?
Hablando de España, ¿no? Y dando por sentado que el futuro es algo que se escribe, ¿no? Que no es algo que va a ser inmutable, sino que lo fabricamos nosotros y, por tanto, podemos cambiar lo que se espera. Lo normal, lo usual, ¿no? Porque lo estamos viendo también en medio de la pandemia, es que una mayor parte de la gente, y me refiero a parados, trabajadores, autónomos, pequeños empresarios, medianos empresarios, bastantes profesionales liberales, ¿no? Clases medias en general también, salgan perdiendo con esta pandemia. Uh-huh. Es probable que salgamos deteriorados, bueno, no solamente por el momento coyuntural, ¿no? Sino porque el sentido de la recuperación, los planes de la recuperación, no van en la dirección de apoyar una economía real, el trabajo, la que vivimos casi todos, ¿no? Sino en una dirección contraria. Eso creo que es enormemente preocupante, ¿no? Cuando la gente, en fin, pues se empieza a sentir que el esfuerzo que hace no se ve recompensado y que no le llega para final de mes o que está siempre permanentemente, ¿no? Con el agua al cuello, pues la sensación social es mala y bueno, te digo, se abre la puerta a cambios bruscos, ¿no? Por lo tanto, este sería el primer hecho, ¿no? Que deberíamos intentar cambiar en el futuro o próximo, ¿no?
Fíjate, Esteban, que te estoy escuchando y a la vez que vemos que muchas personas van a salir, pues, francamente mal de toda esta crisis, sin embargo, otras probablemente van a salir hasta haciendo negocio, porque es que aquí hay gente que está ganando muchísimo dinero. No sé si estás de acuerdo, Esteban.
Así es, y en todas las crisis ocurre igual, ¿no? Pierden muchos y ganan pocos. El problema para mí no es este momento, que ya es difícil, ¿no? Sino los momentos posteriores. Es decir, si vamos a poner en marcha o vamos a impulsar un tipo de sistema que perjudique, ¿no? Al común de la gente, o todo lo contrario, ¿no? Y para mí ese es el reto, ¿no? Una vez superado el sanitario, que es el primero y más inmediato, el segundo reto es este, ¿no? Saber si somos capaces de poner en marcha un sistema que nos beneficie a la mayoría, ¿no? En lugar de perjudicarnos.
Tú dices que, bueno, son palabras de Sun Tzu, dices, la guerra es una contienda moral que gana en los templos antes que en los campos de batalla. Y tú comentas, así empieza todo. La verdad que es un libro apasionante, así empieza todo, la guerra oculta del siglo XXI, y además una persona a la que aquí admiramos mucho, como es Pedro Baños, te pone por las nubes, Esteban. O sea, el autor de Así se domina el mundo dice que este libro, aparte de la agilidad que tiene, que solo una mente tan lúcida como la tuya pues lo podía tejer. ¿Habrá segunda parte, Esteban?
Seguro que sí, no sé, en el mismo sentido, ¿no? De todas maneras, déjame decirte que para mí es un placer, ¿no? Que Pedro diga estas cosas, porque lo aprecio, desde luego, en lo profesional, pero también es una persona excelente, y eso siempre hay que recalcarlo en estos momentos en que es tan difícil encontrar, ¿no? gente que tenga un comportamiento tan, ¿no?, tan decente, ¿no?, y tan bueno.
Efectivamente. Bueno, bueno. Tú hablas de... Es que por donde mires es interesante, Esteban, porque hablas también de los focos de Madrid-Barcelona, focos donde en estos momentos se centra mucha atención. Ahora ya hablamos de otros puntos, ¿no?, como pueden ser Navarra, Burgos, etcétera. Pero realmente Madrid y Barcelona están capitalizando el foco de la atención de toda esta crisis. Yo no sé cómo vamos a salir, si aquí hay una comunidad que gana, otra que pierde, si aquí hay un pulso entre Madrid y Barcelona, si a unos se les apoya más desde el Estado más que a otros. No sé qué percepción tienes tú como periodista, Esteban.
El pulso entre Madrid y Barcelona lleva un tiempo en marcha, ¿no? Una época en la que existía cierta colaboración, ¿no?, por así decir, ya hace algún tiempo largo, ¿no?, y a partir de hace 10 años ha sido ya una confrontación enorme, ¿no? De todas maneras, y precisamente por estas cuitas que suelen enfrentarnos territorialmente, que suelen enfrentarnos, pues, no sé, qué sé yo, por cuestiones de género, por cuestiones de edad, ¿no? En fin, que en este mundo en el que vivimos, yo tiendo a pensar más en términos generales, ¿no? Y creo que hace falta soluciones generales. Fíjate que, en ese sentido, una de las grandes fortalezas chinas, y lo hemos visto, pues ya están saliendo de la pandemia, tienen escasísimos casos, ¿no?, respecto de la reacción occidental en general, pero también de la española, es que ha sido mucho más eficaz, porque ellos, en lugar de intentar identificar culpables y responsabilizar al otro, pues al gobierno de España, al gobierno de la Comunidad de Madrid, al gobierno, ¿no?, lo que se han centrado es en solucionar el problema, ¿no? Nosotros no hemos sido capaces, y no digo que tengamos, desde luego, ni el sistema político ni los medios que tenían los chinos, ¿no? Pero sí es verdad que parece que nuestro foco ha estado en responsabilizar al otro en lugar de poner los medios necesarios para que esto tuviera un recorrido mejor, ¿no?
Pues Esteban, esperando esa segunda parte, que seguro que va a haber, pero ahí está, así empieza todo. Gracias, Esteban, por haber estado en el programa, y te deseo mucha suerte en el Confidencial y como escritor.
Pues muchísimas gracias.
Madrid Directo con Nieves Herrero, en Onda Madrid.